conocer como La Masacre, porque estamos hablando de esta ciudad en la cual finalmente Gonzalo Domínguez, Rocío Guagliero, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez subieron a un auto para pasear por la ciudad durante la noche y, bueno, fallecieron en lo que fue la madrugada del 21 de mayo del año 2019.
De esa situación, quien sobrevivió fue Rocío Guagliero, ¿no? Guagliarielo.
Tenés razón. Fue la única sobreviviente. Sí, tal cual. Mirá, yo tenía en mente que la sobreviviente había sido una quinta persona, claro.
Rocío Guagliero, claro, ella era la quinta persona que iba y que sobrevivió.
Exactamente, bien. Bien por la aclaración. Bueno, acontecimientos que... Primero, nada, el paso del tiempo de este lapso de años es muy loco porque parece un hecho que pasó hace poco. Ya han pasado 2 años de estos acontecimientos que, bueno, generaron una expectativa en parte de la población argentina durante muchas horas y muchos días muy grande porque los hechos fueron realmente muy dramáticos en lo que fue, el gran signo de pregunta sobre qué pasó arriba de 147, ese auto que salió a dar una vuelta en lo que se dice, como en los pueblos, la vuelta del perro, ¿no? Dar vuelta por los lugares centrales del centro de un pueblo, de una ciudad, y terminó en hechos realmente muy, muy grotescos, desde el momento en el cual se cruzan los patrulleros policiales y inicia la persecución este patrullero de el vehículo Fiat 147. Ahí aparece el primer interrogante, ¿por qué arranca esta persecución? Son todos hechos realmente muy, muy feos, porque la consecuencia es totalmente dramática, totalmente dramática. Y se nos vienen a la cabeza todas esas primeras horas de reconstrucción con las cámaras de seguridad, con videos de celular, con los sonidos, con gente filmando otras cosas en esa noche y de golpe se escuchan los sonidos de fondo de los disparos. Bueno, todo una situación, un rompecabezas que la justicia tuvo que empezar a armar y tuvo que empezar a saber qué fue lo que pasó frente a esta historia y a estos jóvenes que se los llevaron en la madrugada del 21 de mayo de ese 2019, ¿no? Hechos grotescos, terribles y tristísimos. Y vamos a sumar ahora en instantes a la mismísima Yanina Zarzoso, que ya nos está escuchando, madre de Camila López. Yanina, buen día. Juan, Pachi, Kale te saludan. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Buen día.
Bien, un gusto hablar con vos. Gracias por atendernos,
No, gracias a ustedes.
Bueno, se están cumpliendo 2 años de esos acontecimientos tremendos que han consternado a parte de la población argentina. Estábamos, bueno, teniendo un poco los recuerdos de aquellas primeras horas cuando nos enterábamos de todo un entramado muy complejo de saber qué es lo que había pasado, muchos signos de pregunta, y bueno, para ustedes que fue una semana que obviamente les cambió la vida para siempre, ¿no?
Sí, totalmente, nos cambió la vida para siempre. Pasa el tiempo y el dolor continúa, uno piensa que con el paso del tiempo la herida va a ir como sanando de alguna manera, pero la verdad es que no. Que se acrecienta cada vez más el dolor, la ausencia se nota mucho más con el correr del tiempo y se hace muy difícil, sobre todo en esta época, ¿no? En la que estamos pasando de pandemia, donde uno no puede juntarse, donde faltan esos abrazos, esa compañía de la gente, entre las mismas familias y demás, se hace como mucho, mucho más difícil.
Uh-huh. Ustedes, bueno, han tenido, por suerte, mucho acompañamiento igual de distintas organizaciones. La Comisión Provincial por la Memoria se puso a trabajar desde el primer momento. Eso debe haber hecho también que todo ese primer tiempo haya sido un poco más contenido, ¿no? Porque hay otras historias también donde a veces cuando interviene la policía, los familiares, las personas, las personas que están ahí cerca a las víctimas, quedan muy solas y a enfrentar algo que desconocían, que nunca habían tenido obviamente que hacer ni que vivir. En su caso hubo un acompañamiento interesante, ¿no? Por lo menos esto lo estamos diciendo desde afuera, vos nos podrás decir si esto lo sentiste así o no.
No, sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Organizaciones sociales, el pueblo de Monte en sí, todo el pueblo, gente de todos lados, familiares que atravesaban por lo mismo que nosotros, la verdad que sí, que desde el primer momento que contamos con ese acompañamiento. Después, con el transcurso del tiempo, es esto que te decía, uno empieza como a sentirse más solo. Quizás al principio la noticia impactó tanto que, bueno, tuvimos como muchísimo acompañamiento y después claramente siguen aconteciendo hechos de este estilo, lamentablemente, y otras noticias que van como, viste, como se va poniendo el foco como en eso y bueno, y uno se va sintiendo lógicamente como más solo, pero sabemos que siempre están así, como ustedes, por ejemplo, ahora en este momento, de que se van a cumplir 2 años y están acá llamándonos. Entonces, sabemos que del otro lado la gente sigue acompañando, pero a uno le gustaría, obviamente, que sea como el principio, porque te sentís ahí como más acompañado, pero bueno, las cosas son así.
¿Qué cambió en San Miguel del Monte en estos 2 años después de estos acontecimientos?
¿En relación a la policía?
No te hablo tan específico y tan técnico, sino de la sensación de la población, digamos, el humor. ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo, digo, hay hechos que cambian a ciudades para siempre? Sí. Te digo un ejemplo. Acá en la ciudad de La Plata, cuando desapareció Miguel Bru, una parte de la ciudad cambió para siempre. La militancia, la forma de organizarse. ¿Sentís que algo pasó así allá?
Sí, cambió para siempre. Me parece que lo que pasó con los nenes fue de tal gravedad que nunca había pasado algo así tan fuerte en el pueblo. Sí, pasaban cosas como en todos lados, como una desaparición de una chica y demás, pero esto me parece que impactó de tal manera que, como siempre digo, el pueblo despertó y ahora, frente a cualquier tipo de injusticia, lo que yo noto, y es algo que también nos atribuyo a nosotras las mamás y obviamente a la gente que nos acompañó, el hecho de empezar a hacer marchas, de salir a la calle a reclamar, que por ahí no se veía el monte, ahora frente a cualquier tipo de injusticia la gente se moviliza, se organiza, sale, pide, reclama. La verdad que eso es como que uno le ve, dentro de todo el dolor, este lado positivo, ¿no? De luchar por los derechos de cada uno y entender que la única manera de que esos derechos no se vulneren es eso, ¿no? Organizarse colectivamente y salir a la calle y acompañar al otro. También un poco más de empatía noto en el pueblo. Uh-huh. Eso me parece. Sí. Lamentablemente tuvo que pasar esto para que la gente como despierte. Monte es un pueblo muy tradicional, muy conservador, en el que reinaba el silencio. Bueno, aclara está que por eso sucedió lo que sucedió con los nenes, porque nadie hablaba, porque todos tenían miedo, porque la policía tenía todo el poder. Y no me meto, no digo nada porque me da miedo. Eso me parece que cambió y está buenísimo. Y en relación a la policía principalmente, lo que cambió es que ahora nosotros estamos detrás de ellos, no les vamos a permitir que vuelva a ocurrir. Entonces ya no tienen la impunidad que tenían.
Yanina, y vos ahí hablabas de las otras mamás. Antes de que pasara esto, ¿ustedes habían tenido alguna situación en la que se hubieran tenido que organizar de esta forma? ¿O fue esto la que las obligó y las llevó a juntarse y a marchar y a reclamar por lo que estaba sucediendo?
No habíamos tenido. Yo, desde mi lugar, cada vez que se hacía una marcha por esta chica que te cuento que está desaparecida hace muchos años, siempre estuve acompañando, pero éramos 10 personas, por ejemplo. Uh-huh. Pero más que eso, no. Entonces, esto, como te digo, fue algo que conmovió de tal manera que el pueblo se levantó, el pueblo entero. Después, claramente, la gente fue como alejándose. Al principio era mucho acompañamiento, después fue disminuyendo, pero notamos el acompañamiento, cada cual a su manera, pero nos acompañan. Esa es una gran diferencia.
Ahí vuelvo
marcó un antes y un después, me claro. Parece. Uh-huh.
Vuelvo sobre algo anterior. Dijiste, o sea, nos venís contando que a nivel comunidad hubo una respuesta y un acompañamiento, asimismo también de algunas organizaciones y espacios sociales. A nivel Estado, a nivel gobierno, lo que es la municipalidad, la provincia, ¿hubo algún tipo de acercamiento?
Muy poco. A nivel nacional, en los primeros días, sí, hubo un acercamiento, pero, a ver, no sé cómo decírtelo, para mí, interesado. ¿Viste cuando te acompañan para después decir que te acompañaron y subir las fotos, por ejemplo? Pero que después te abandonan y sentís como ese vacío y esa ausencia del Estado que tiene como que hacerse cargo porque es responsable de lo que le pasó a nuestros hijos, es lo que yo siento. Recuerdo una primera reunión con algunas autoridades a la que decidí no ir porque encima que estábamos atravesando todo el dolor de los primeros días, teníamos que viajar para encontrarnos con ciertas personas. Dije, no, son ellos los que se tienen que acercar a nosotros. Y yo tengo que estar viajando. Son ellos los que me tienen que dar respuesta. No las tengo que ir a buscar yo. Bueno, así siempre. Así fue siempre.
¿Quién fue?
Obviamente, personas con altos cargos, digo, que se acercan o se han acercado, ahora ya no, pero como para brindarte algo material, como si lo material tapara de alguna manera.
Como alguna para tu vivienda.
Me he encontrado muchas veces como diciendo, no, yo no quiero nada de nadie, yo quiero que sea justicia, quiero que esto no pase nunca más. Y ahí es cuando por ahí, como te plantás, esas personas se alejan más porque dicen, yo lo veo así, ¿no? No podemos entrar por este lado. Y me parece totalmente injusto porque remarco que el Estado es responsable de la muerte de mi hija y de la muerte de tantos pibes en manos de la policía.
Yanina, de aquellos acontecimientos que, bueno, esta semana estamos cumpliendo 2 años, ¿cuáles son los signos de pregunta que todavía te aparecen sobre los acontecimientos que se vivieron?
Mirá, yo me pregunto por qué, creo que es esa la pregunta, ¿no? Pero también con el correr del tiempo fui como aclarando ahí mi percepción al respecto y tuve como muchas hipótesis que me las fui generando de por qué habían hecho lo que habían hecho, eso era lo que más me giraba ahí como en la cabeza de pensar, ¿viste? ¿Por qué habían hecho eso? Y con el correr del tiempo fui dándome cuenta de que no hay una respuesta, no hay un porqué. Me parece que no lo hicieron por tal y cual cosa, lo hicieron porque son una institución que se maneja de esa manera, fui como aprendiendo eso. Es una cuestión institucional y no hay un motivo, me parece que no hay un móvil de por qué lo hicieron. Lo hicieron porque están acostumbrados a eso, lo hicieron porque en Monte se manejaban con mucha impunidad, tenían el poder del pueblo, hacían y deshacían a su antojo, y era obvio que iba a pasar algo así, lamentablemente. Entonces, digo, no, me parece que no hay ahí como una respuesta, y por eso tampoco veo que ellos digan o hayan quebrado en algún momento diciendo, lo hicimos por tal cosa. Es que no tienen un porqué, lo hicieron porque se manejan siempre de esa manera, y lo vemos a diarios en todas las noticias, no es solo acá, o sea, no es un caso aislado, pasa en todo el país. Me parece que esa es una cuestión institucional. Entonces, las respuestas, las preguntas que tenía, como que el tiempo me las fue dando, y fui aprendiendo que se trata de eso, que es una cuestión institucional. Y después como mamá, obviamente, me hago mil preguntas, es decir, ¿por qué a mi hija? ¿Por qué? Bueno.
Yanina, bueno, seguramente en esas primeras semanas vos decías que muchas personas se comunicaron con ustedes, y siempre ahí surge también el acompañamiento de otras redes de familiares, de víctimas de violencia institucional. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad en ese momento de ir conociendo esas redes? ¿Cómo fueron esos encuentros?
Yo siempre digo que fue lo que me mantuvo en pie todo el primer tiempo. Yo me angustio. Pero los primeros días, el primer tiempo yo no sabía qué tenía que hacer. A mí me hablaban de encontrar un abogado, yo no podía confiar en absolutamente nadie. No confiaba en nadie, entonces, ¿cómo me iba a parar a encontrar a un abogado? Si yo sentía que todos me mentían, ¿qué tenía que hacer? No sabía, no entendía, era para mí una pesadilla que no estaba preparada para vivirla. El dolor de perder a un hijo, que pueden imaginarse lo que es, y frente a esa situación tener que estar luchando contra la policía, contra el Estado, buscando abogados, o sea, ¿qué? Necesito estar en mi cama llorando, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el resto de los familiares que pasaban por la misma situación que nosotros, la verdad que me marcaron el camino, siempre lo digo, me ayudaron y vi en ellos qué es lo que tenía que hacer. Y voy a estar siempre agradecida.
¿Y quiénes fueron esas primeras personas a las cuales sentiste que podías confiar?
Por un lado, la gente de la CPM, lógicamente, fueron los primeros que... Yo ya antes había tenido otro abogado, que muchos me empezaron a decir, no, tené cuidado, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo decía, ¿cómo me doy cuenta? Si claro. No me puedo... No. Bueno, cuando conocí a la gente de la CPM, sentí como algo muy especial, porque dije, me entienden, no solo en materia legal, sino también humana, cómo me hablaban, cómo me contenían, dije, este es el camino. Y después referentes de otras familias referentes, como de ahí de La Plata, por ejemplo, Sandra Gómez, uh-huh. Emilia de Capital, y un montón de familiares que se fueron acercando y que me fueron como marcando ahí el camino para lo que tenía que hacer. Claramente había una conexión porque habían pasado por lo mismo, entonces obviamente me entendían, yo sentía ahí que realmente entendían por lo que estaba pasando.
Yanina, gracias por este tiempo para Radio Futura, por bueno, tu historia, tu testimonio también. Y como bien vos decís, esta semana esperamos también que se hable bastante de aquello que pasó. Más que nada porque estas historias sirven para que la gente esté alerta a que no pase en otros lugares, otras localidades, ¿no? Esto es lo más importante.
Que no pase nunca más.
Te mandamos un abrazo inmenso.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, a quien escuchabas... Yanina, ella es la madre de Camila, Camila López, una de las jóvenes que falleció en lo que fueron los acontecimientos de San Miguel del Monte, allá por los días de mayo, específicamente, esto pasó el 21 de mayo en la zona de San Miguel del Monte. Los acontecimientos pasaron a la historia conocidos por bueno, la gravedad de los hechos y por eso el mote de masacre.
Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar.